De Tesalonicenses 1, del 1 al 10. Es una epístola muy pequeñita, difícil de encontrar. Suele estar antes que Segunda de Tesalonicenses. ¿Ya la tenéis? Bueno, déjame saltarme. Ahora vuelvo a todo, ya está. Bueno, como soy yo que lo manejo con libertad. ¿Qué aburrida... ¿Qué aburrida puede ser la vida del cristiano? Vale, solo ha habido uno que ha dicho en voz alta sí, los demás todos lo habéis pensado. Si tú te fijas, no sé, llega un momento, porque le estaba dando vueltas y todo, que te encuentras como en un... como este, señor, como en... si fuese en un círculo donde tienes momentos muy bien, te caes y tienes que subir otra vez y todo... Y todo el rato es igual, y ahora voy a subir las escaleras, subo las escaleras, y pumba, caigo otra vez, ya estoy otra vez abajo, venga, ahora subo otra vez las escaleras, llego a la parte de arriba, aquí, pumba, caigo, bueno, que aquí me todo, pues digo, venga, señor, perdóname, que esta vez sí puedo, otra vez así, y luego tú miras a la gente de fuera y dices, si la gente de fuera es que nadie se preocupa de nada. No sé qué es, bueno, la verdad es que están aquí, ya está, no tienen problema. Pero no se preocupan de nada. Digo, qué vida, fíjate. Hasta estaba pensando, digo, mira, la gente de fuera que hoy se puede ir a la nieve con sus hijos. Y yo donde tengo que ir a la iglesia, y voy a la iglesia, este domingo no ha sido muy bueno, que otro domingo, vamos a ver si el domingo que viene, este domingo me gusta un poco más, y luego vas a un sitio y ves que los cristianos no son tan buenos como dicen ser, a lo mejor tampoco yo soy tan bueno como todo. Entonces, qué aburrido puede ser la vida del cristiano. Qué aburrimiento. Y entonces te acercas y te dice el pastor, el consejo del pastor, mira, lo que tienes que hacer es orar y leer la Biblia más. Vale, entonces te dices, vale, me animo, leo un poco más, oro. Qué aburrimiento orar. Si a veces estoy orando, parece que estoy hablando a la mesa, o estoy hablando a nadie. Y la Biblia, ya la he leído, ya me sé, todo lo que dice me lo sé. No encuentro nada nuevo, todo que... Qué aburrido puede ser la vida del cristiano. Y entonces... pensando todo eso, acabo de verse a decir, pues este Andrés sí que está flojo, sí que está flojo. No, yo creo que cuando piensas en eso, es que no es que está flojo, es que realmente hay algo más que está faltando y que Dios está empujando. Bien. Y yo quiero haceros esta pregunta, que es como un pensamiento que yo mismo me... esta pregunta que estaba haciéndome, porque cuando leía la Biblia, veía como había personas que en momentos determinados parece que todo era muy aburrido, pero había algo o alguien que le daba la fuerza suficiente para decir, no, que es que la vida cristiana no es lo que tú te has hecho en la cabeza. La vida cristiana no es domingo, grupo casero, oración, domingo, grupo casero, oración. No es como una receta de 100 gramos de lo que sea. No, la vida cristiana tiene chispa. La vida cristiana tiene vida. La vida cristiana puede ser totalmente diferente a como nosotros lo hemos planteado. Yo cuando alguien me dice, es que leo la Biblia y que me salen chispas, me encanta todo y todo eso, pues yo digo, en mi interior más interior, que no tendría que decir, pues yo a veces leo la Biblia y ni chispas ni nada. Digo, esto yo ya lo he leído, me aburre muchísimo. Es lo que ya me lo sé. Y a veces digo que quiero hacer las cosas con ganas. No quiero hacer las cosas sabiendo que voy a estar aquí arriba y ahora, pumba, me caigo. Venga, subo. Y pumba, me caigo. Yo no quiero eso. ¿Qué? Permíteme decirlo, ya no voy a decirle mucho más. ¿Qué aburrido puede ser la vida del cristiano? Vale, vamos a orar. Sin aburrimiento, Quizás, señor, con esta inquietud así, soltada de una forma muy natural. No queremos decir que tú eres un Dios aburrido. Eso sería absurdo. Y viendo la creación, al contrario, yo lo que veo es un Dios muy divertido. Y un Dios muy creativo. Y un Dios lleno de color, lleno de vida, lleno de alegría. Lleno de tantas cosas que nosotros vemos y por la costumbre quizás de verlas, pues nos hemos quedado un poco atascados y dormidos. Y ve un Dios que nos ama. Y Señor, ¿hasta qué punto nos amas? Que no has parado y no has parado y no has parado hasta que enviaste a tu único hijo para decirnos, mira, es que te amo más que a mi hijo, lo entrego por ti. Y Señor, ¿cuántas veces hemos escuchado eso y cuántas veces te damos las gracias y cuántas veces lo hacemos de una forma rutinaria y apática. Lo que quiero pedirte, Señor, desde todo corazón, es que quizás nos empujes a buscar un poco más. No de manera egoísta, sino para poder darte lo que tú te mereces. Así que, Señor, sabemos que tu presencia está aquí, toca nuestros corazones y nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Vale, vuelvo un momento. Creo que voy bien. Vale. Y la pregunta es, ¿y si hay algo más? ¿Y si nosotros ya hacemos todo y miran, cumplimos todo bien, más o menos bien, dentro de la medida normal? Cumplimos todo y entonces la dinámica va funcionando y tú dices, bueno, yo repaso, mi vida está bien, yo estoy aquí hoy el domingo haciendo un sacrificio entre comillas, vamos a ver qué es lo que me da, pero ¿y si hay algo más? Y cuando digo ¿y si hay algo más? Digo, y fuera del domingo, ¿no? Que tú puedes sentir algo por la canción o alguna cosa que te ha gustado, pero en la vida cotidiana, ¿y si hay algo más? ¿Y si hay más que nos estamos perdiendo? ¿Y si hay más donde estamos nosotros atascados? ¿Y si hay más donde nosotros inconscientemente hemos dicho, no, yo no quiero más de aquí? O ya está, ya tengo todo lo que sea. ¿Por qué? Inevitablemente somos personas muy racionales, muy cuadriculadas. Creemos lo que vemos, creemos lo que creemos que es posible. Vale, déjame contarte una historia. Este parque de aquí, es que lo he visto esta semana y me vino eso que me pasó a mí, real. Se llama el Parque Z, está en Moratalaz. No sé si Parque Z es el nombre que es oficial o no, es el que yo conocía de cuando era adolescente. Qué tiempos aquellos. ¿Eh? Sí, yo me he sentado encima de esos burritos que están ahí. Supuestamente estaba prohibido, pero era muy divertido porque venía el guarda y salías corriendo. Bueno, entonces en este Parque Z ocurrió una cosa que claro, que a mí me llamó mucho la atención y que estaba pensando, ¿y si hay algo más? Bueno, yo encontré una vez por casualidad, porque yo paseaba y era bastante, siempre estaba pensando por las nubes, yo voy andando, mi cabeza se va por donde quiere, y encontré una peseta, pesetas, ¿no? De las de cobre, de ser bien, desde toda la vida, metida en un tronco, en una ranura de un tronco. Digo, anda, qué suerte, una peseta. Una peseta antes daba para algo, para un regaliz, para lo que sea. Entonces encontré esa peseta y me fui todo contento con la peseta. Pasó otro día y digo, oye, ¿y si me encuentro otra peseta? ¿Y si hay más? ¿Y si hay más? Otra vamos a pensar, fíjate que la posibilidad, pues me encontré otra peseta. Y entonces ya eran dos pesetas. Y digo, ¿y si hay más? Imagínate, ya me veía yo como el cuento de la lechera. Ya era poco más que tenía un caserío en no sé dónde, ¿no? Pero empecé a buscar y había más. Y encontré otra peseta. Y empecé a buscar entre los árboles. Y además es que lo curioso es que eran estos árboles, ahí en las ranuritas. Y empecé a buscar y a buscar. Y ya encontré más monedas. Hasta encontré monedas que no podía sacar. Entonces me profesionalicé. Ya llevaba una navajita de bolsillo, era busca monedas, iba por los árboles buscando las monedas. Todos los días que iba encontraba monedas, hasta surgió el cuento, porque se lo conté solamente a uno, tampoco hay que ser tan tonto, tampoco había tanta moneda ahí, ¿no? Entonces él empezamos a decir que había un señor que estaba poniendo su herencia en los árboles y poniendo las monedas. Y entonces empezábamos nosotros a buscar, y recuerdo ese momento, claro, las monedas se gastaron, pero fíjate lo que me empujó a decir, bueno, voy a ver si hay algo más. Y entonces empecé a sacar las monedas, voy a ver si hay algo más. Fíjate, si yo me paro y digo, ¿cómo va a haber algo más? Y no busco más, ahí te quedas con tu peseta. Pero busqué y pude sacar todas las monedas. Vale, ahora cógelo para tu vida cristiana, para mi vida cristiana. Yo encuentro una peseta, ya está, ya tengo la peseta. Vale, voy a llamar la peseta sin quitarle valor, salvación. Ya tengo mi salvación, qué contento. Yo ya voy al cielo, estoy seguro de que voy al cielo. Yo, Andrés, voy al cielo. No sé si tú estás seguro o no, pero yo sí. ¿Vale? Y te voy a decir otra cosa, no porque yo sea el pastor ni mejor que tú, es que tengo la convicción de que Jesús me ha abierto las puertas del cielo. Y para allá voy. ¿Bien? Ya está, eso ya está. No me lo quita nadie. Mi peseta. ¿Y si hay más? Y si hay más, y si vivo atascado con que ya tengo lo que supuestamente necesito, o lo que, vamos a decir, ya sé que cuando me muera aquí voy al cielo, es que lo sé. Entonces ya tengo eso, pero ¿y si hay más? ¿Y si hay más monedas? Entonces yo estaba leyendo, y cuando leía la Biblia me salían pasajes de gente que que de alguna manera encontraba más monedas. Y yo digo, pero ¿y por qué yo no encuentro más monedas? ¿O qué puede faltarme? Y este texto, en Primera de Tesalonicenses, más o menos, es uno de los que me quedó pensando o me dio vueltas en la cabeza de que posiblemente estamos perdiendo, y déjame decirte así, estás perdiendo o estoy perdiendo más monedas que hay en el campo. Y dice el texto, es un poco largo, lo que me interesa resaltar es lo que siempre está en negrita. Es Pablo, Silvano y Timoteo que están escribiendo a esta iglesia. Iglesia tesalonicense, recuerda que cuando Pablo fue a predicar y Pablo predicaba en Tesalonicenses, ellos no se creían todo. Escuchaban y decían, espera, Pablo, y comparaban con la escritura. A ver si coincide con lo que está escrito. No era una iglesia tonta, pero era una iglesia que tenía mucha cabeza. Era una iglesia donde la palabra era muy importante. Era una iglesia que conocía la escritura. Era una iglesia que, vamos a decir, eran creyentes y les faltaba una chispita. Jesús, la tuvieron porque vieron a Jesús. Entonces Pablo escribe a esta iglesia. Bueno, está muy orgulloso, dice en el 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Creyentes, 100%, sí. Pablo orgulloso, vamos, aquí se le cae la baba, está contentísimo con esta iglesia. Menuda iglesia. Ojalá alguien, cuando, si viviese Pablo, escribiese lo mismo de la iglesia de Chamartín. Qué bien, qué contentos estamos con vosotros. Qué bien lo estáis haciendo todo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Muy importante esta palabra, ¿vale? Porque sabemos de que habéis elegido, decidido algo. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. No llegó solamente en palabras, sino también, dice, en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Bueno, yo cuando, ya aquí me paré pensando, no llegó solamente en palabras, sino en poder, en el Espíritu Santo. Y entonces yo me autopregunté, digo, Andrés, ¿y si hay algo más? Y yo me estoy quedando solamente con las palabras. ¿Entiendes un poco por dónde voy? Porque, ahora miramos, las palabras no son malas, ni están mal, en absoluto. Las palabras están bien y hay que saberlas. Dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Bueno, pues yo quiero conocer. Pero puede llegar un momento donde seas una persona solamente de palabras. Te sabes todos los versículos, tienes todas las respuestas. De pe a pa, te han leído la Biblia 10 veces, 15 veces, las que quieras, me da igual. Pero solamente de palabras. Y aquí está hablando Pablo, dice, porque yo sé que, mira, el Evangelio no fue predicado a vosotros con palabras solamente, porque Tesalonicenses era una iglesia de gente que conocía mucho, dice, sino con el poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Qué es esto del poder en el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no lo vas a poder coger, ni diseccionar, ni hacer con el Espíritu Santo lo que a ti se te antoje. Ni lo vas a poder meter en un bote y decir, mira, aquí está, pum, la palabra, el versiculito que yo quería. No, el Espíritu Santo es libre, es más. Dice que las personas que se guían al Espíritu Santo, dice, el Espíritu es como el viento, va aquí para allá. ¿Qué quiere decir? ¿Que es inconstante? No, que es libre, que hace lo que quiere. Que no hace lo que yo quiero, que hace lo que Él quiere. ¿Con quién? Con quien se deja hacer lo que Él quiere. Simón era una persona que esperaba al Señor. Muy mayor ya, y esperaba en el templo al Señor. ¿Y por qué estaba en el templo esperando al Señor Jesús? Porque el Espíritu Santo le dijo que esperase. Estate quieto ahí, aguanta. Pero ya, Señor, soy muy mayor, no, aguanta. Ni una queja de Simón. En cuanto vio a Jesús, dijo, mira, Señor, ya por fin has cumplido tu promesa. Ya, llévame, ya estoy contento. ¿Quién guiaba a Simón? El Simón es el Simeón. Gracias. Es que el Simón, hay otro Simón que quiero hablar. Simeón. ¿Quién guiaba a Simeón? El Espíritu Santo. ¿Cómo? Como él quería. Se dejó como una hoja llevada por el viento. Para donde quieras. Y quizás nosotros, ya hablo por mí, tú piensas por ti y todo eso, somos personas de palabras. Bien, muy bien. Pero hay algo más. Hay algo más. ¿Vale? Y sigue. Como bien sabéis, como bien sabéis, cuáles fueron entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Dale, para ahí. Nadie tiene que hablar de esta iglesia. Pablo no tenía que hacer publicidad de esta iglesia, porque sus propias obras hablaban de esta iglesia. Lo que hacían, de forma natural, hablaban de esta iglesia. Y déjame solamente repasar algunas cosas. Mira, en cuanto a las palabras, vuelvo otra vez al principio. Las palabras son importantes. Dice Jesús que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Tenemos que desechar las palabras? No. ¿Tenemos que abandonar las palabras para dejarnos llevar por el Espíritu Santo? No, porque ¿qué va a pasar si haces eso? Que te vas a guiar por ti mismo. ¿Quién es el que pone las pautas? Para mí es Dios, las palabras. Pero ¿quién es el que puede hacernos, entre comillas, volar? Es el Espíritu Santo. Y te está hablando, quien está delante tuyo es una persona muy racional. A veces Dios me ha tenido que dar pumba collejas, porque lo que yo hacía era meter a Dios en mi casilla de Dios perfecto, de pim, 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 ya está todo muy bien. Pero es que no, que Dios no es pim, pim, pim. Dios es como el viento, yo no lo puedo controlar, yo no lo puedo manejar, yo no puedo hacer con Dios lo que a mí se me antoje. Dios es quien tiene que manejarme a mí, Dios es quien tiene que controlarme a mí, Dios es quien tiene que hacer lo que se le antoje a Él conmigo. ¿Qué tengo que hacer? Creerlo, pero con convicción, como esta iglesia. Más cosas de palabras, solamente aquí dice, si permanecéis en mí mis palabras, pedid todo lo que queréis y será hecho, palabras, ¿vale? En Hechos también encontramos la importancia de las palabras. Es importante escuchar, es importante conocer, no estoy diciendo que no, pero las palabras son solamente palabras. Y lo que quiero lanzar hoy, la pregunta todo el rato, ¿y si hay más que palabras? ¿Y si estamos como iglesia atascados porque pensamos que ya sabemos todo? Y ahora con los cursos que estamos haciendo del Nuevo Testamento, ya eso, somos la iglesia, ya no nos falta de nada, más palabras, ¿no? Ya sabemos y vamos a aprender de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Perfecto, más palabras. Pero no deja de salir la pregunta. ¿Y si las palabras solamente son la primera o la segunda monedita y hay más monedas que estamos perdiendo? ¿Y si hay más que Dios quiere de ti y tú te estás conformando a vivir como estás viviendo? ¿Y si Dios nos está empujando a algo más? Porque sí creo que nos está empujando a algo más como iglesia. Pero estamos atascados porque ya pensamos que sabemos todo. O ya tenemos un propósito, una visión, una misión, y ahora tenemos las cuentas claras, entonces ya tenemos todo, ya vamos bien. ¿Cuánto de lo que estamos haciendo nosotros no es solamente de nuestra propia cabeza? No es racional, solo racional. Que no se escapa a lo... o que no se escapa de nuestras manos, o que no dejamos lo sobrenatural que actúe en nuestras vidas. Somos así. Cuando viene alguien, si robas, no robes. Palabras, ¿vale? Está bien. Y si mientes, no mientas. Y si insultas, no insultes. Y si tienes dependencias, déjalas. Y si no amas, pues ama. Y si no perdonas, perdona. Y si no oras, ora. Pero es más o menos lo que aconsejaríamos a alguien. Son palabras, pero ¿cuántas veces nos cuesta cumplir esto? Vale, si no mientas, si mientes, no mientas. Vale, no miento, perdón, señor, a ver, pum. Primera, otra mentira. Nada, venga, señor, perdóname, perdón, pum. Venga, otra mentira. Señor, perdóname, pum. Ya sé que no tengo que mentir, ya sé que no tengo que... Ya sé. ¿No te suena como palabras? Y más palabras. Y sabemos absolutamente todo lo que tenemos que hacer. ¿Qué nos falta? ¿O hay más que podemos aprender? ¿Hay más que puede pasar en nuestras vidas? ¿Hay más? Esta, no me estoy equivocando, es que es la pregunta que quiero con la que salgas. Yo creo que sí hay más. y quiero retaros de alguna manera, que de la misma forma que yo estoy encontrando que sí hay más, que tú busques y encuentres que hay más. Hablando con Simón, ahora es que estoy Simeón, Simón, varios Simones aquí en mi vida esta semana. Bueno, fue Tomás, Simón, el que dio las charlas. Pues ya sabía yo que era Simon. Hablando con Simon, en español. Él me compartía y decía, de forma todo muy natural, porque si tenía una virtud este hombre, es que era natural. A mí cuando viene una persona con fachada se nota enseguida. Esto es pura naturalidad, muy bien, natural, natural, natural de la vida misma. Y cuando Mario y yo cenamos con ellos, lo primero que preguntamos es por la familia, ¿qué tal la esposa, los hijos? Porque es la forma que ve que eres natural. Natural, que tiene problemas con la hija, pues muy bien, y natural, y quién no, y que tiene problemas con la esposa y nos lo cuenta aquí delante de todo, pues muy natural, muy bien, todo muy bien. Pero él decía, me decía, Andrés, tienes que buscar tiempos donde estés tú y Dios solos. Ya, yo lo tengo en el metro. Yo aprovecho el metro para eso, porque hay que aprovechar el tiempo, sí, que está la cosa, no hay tiempo. Y entonces dice, no, mira, tú y Dios solos. Y entonces, claro, yo cuando voy al baño, yo ahí aprovecho también. No, Andrés, tú y Dios solos. ¿Entiendes la idea un poco? Vale, porque el reto es gordo. Es, tenemos que buscar tiempos donde estéis o estemos yo y Dios solos. Ya, yo vengo los viernes de oración y ahí tenemos tiempo solos. Es que no estás captando la idea. Tú y Dios solos. Incluso él me dice, mira, y ellos vendían un CD de música. Tú y Dios solos. Si necesitas algo, ponte música. Entonces, que nada te distraiga, escucha lo que Dios tiene para ti. Escucha lo que Dios quiere de ti. No me dijo lo que nosotros enseñamos. Tiempos con Dios, tres puntos. Es que queda todo tan palabra. Tres puntos. Tienes primero confesión. Después tienes un ratito de lectura de la Biblia. Luego tienes un ratito de alabanza. Luego acuérdate de dar gracias por las cosas. No dijo nada de eso. Porque eso, si lo miras, son palabras. Ya está, es que sabemos cómo tener 10 minutos con Dios. Incluso en el salto aparece cómo tener 15 minutos con Dios. Eso ya me suena hasta ridículo. 15 minutos con Dios sin aburrirte. Ojo, que insulto a Dios. Sin aburrirte. Es que como que Dios me vas a aburrir un montón. No, sin aburrir. Es palabras. Tú y Dios solo. ¿Cuál es el plan? Escucha. ¿Y qué escucho? ¿Tú crees que Dios está vivo? Vale, voy a preguntar otra vez. ¿Tú crees que Dios está vivo? Vale. Y si como persona viva, ¿tú crees que Dios puede hablar? Vale. Bueno, ya vemos, va saliendo más incredulidad. Lógica, ¿eh? Porque yo también tenía mis pegas. Entonces, ¿tú crees que Dios puede hablar? ¿Tú crees que puedes oír a Dios? Vale. ¿Tú crees que hay algo más? Tú y Dios solos. Y entonces cuando empiezo y leo este pasaje de Primera de Tesalonicenses, dice, no llegó el Evangelio solamente con palabras, sino que llegó con el poder del Espíritu Santo. Nosotros empezamos a pensar en milagros. Entonces Pablo empezó a, venga, sana para aquí, sana para allá, venga, todo lenguas para aquí, lenguas para allá, y no veo eso. Veo que es una iglesia que se identifica por el amor, porque pone en práctica lo que Dios ha dicho. Entonces, el poder del Espíritu Santo hace que nosotros podamos ser obedientes. Ya no somos subiendo y cayendo. No, porque hay alguien que nos está ayudando. Alguien que está cambiando nuestra vida. Porque empiezo a entender que Dios es un Dios que me habla. Y empiezo a escuchar a Dios. ¿Quién? Yo. Y no necesito que haya un intermediario entre Dios y yo. Humano. ¿Entendéis? No necesito que Andrés o que quien sea me enseñe para que yo pueda entender a Dios. Dios me habla a mí. Dios me escucha a mí. Andrés y Dios solos. Dice, porque no llegó el Evangelio a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Conscientes 100% de lo que creemos. 100% de lo que creemos. Bueno, el Espíritu Santo, para que sepáis, es muy importante. Hubo gente que intentó comprarlo con dinero. Una persona. Ahí está el otro Simón. Vale. Simón el Mago. Él quería el poder del Espíritu Santo para manipularlo como le diese la gana. Respuesta de Pedro. Lo que Dios regala no se compra con dinero. Pero acaba él diciendo, mira, perdóname por lo que he dicho, y pide para que no vaya al infierno. Gordísimo lo que dice Simón, ¿bien? Y eso está en Hechos 8, 18, si quieres leerlo. Hay personas que oraban para que otros lo recibiesen. Cuando los de Samaria creyeron en Jesús, Pablo fue y oró, impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Cómo se mastica eso? Mira, muy bien, no lo sé. Te lo voy a ser muy sincero. Muy bien, no lo sé. Lo que sí sé es que la vida de los creyentes de Samaria cambió cuando el Espíritu Santo vino a su vida. Cuando dejaron que el Espíritu Santo entrase a su vida. ¿Cambió? ¿Cambió? Hasta el punto de que estaban gozosos. ¿Cómo vinieron los 70 discípulos o los 70 que mandó Jesús cuando fueron a Jesús? ¿Cómo vinieron? No, ni se creían lo que habían visto. Porque ni se creían, porque no lo creían 100%, porque había más, había muchas más cosas. David ora y llora y dice, mira, solamente te pido una cosa, Salmo 51:11. Déjame que... Salmo 51:11. No me apartes de ti, y dice, no me quites tu Santo Espíritu. No me quites tu Santo Espíritu, por favor. Yo sé que he hecho mal, he hecho muy mal, pero no te apartes de mí porque te necesito, Dios, y no quites tu Santo Espíritu de mi vida. Porque si no, no hay forma de que esto vuelva a resurgir, no hay forma de empezar, no hay forma de nada. Está el Espíritu Santo en tu vida. ¿Y si hay más? Y nosotros estamos atascando. ¿Y si hay más? Hay algo que aparece en la epístola, en Tesalonicenses, y dice que ellos se convirtieron de los falsos ídolos a Dios, ¿vale? Entonces, pues, claro, porque uno surge preguntas, ¿y ahora cómo consigo yo que el Espíritu Santo tenga dentro de mí el efecto o esa intimidad real con Dios? ¿Cómo lo consigo? Lo que veo que los de Tesalonicenses lo consiguieron fue porque de verdad se convirtieron a Dios. Dejaron todo atrás y se convirtieron 100% a Dios. 100% a Dios. 100% a Dios. Y no estaban jugando con que ahora creo esto, ahora hago lo otro. Mire, y muchas veces lo he compartido. A veces hay personas que vienen con preguntas que yo no las entiendo. Más o menos, dicho de forma bruta, es, mira, Andrés, he robado esto, ¿te parece bien? Sí, ¿qué me preguntas? Bueno, espera, eso es muy exagerado, eso es a lo bruto, ¿bien? O cualquier cosa que digo, pero ¿tú crees en Dios? ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Qué te está pidiendo Dios? Es como cuando Elías hace el sacrificio, dice, mira, ¿qué queréis seguir, con Baal o con Dios? ¿Con quién queréis seguir? Y Josué dice, mira, yo en mi casa decidimos seguir a Dios, ¿vosotros qué vais a hacer? Vale, pues yo digo así, mira, yo he decidido creer 100% en Dios. ¿Y tú qué has decidido? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Con tu vida qué vas a hacer? Parte de lo que consiguieron en la iglesia de Tesalónica es que ellos creyeron 100% en Dios. 100% en Dios. Y dice que a pesar de los sufrimientos, no es que todo les fue de maravilla, es que estaban sufriendo por creer en Dios, ellos daban todo el amor que tenían, creyeron en Dios, no les importaba el sufrimiento y siguieron 100%. ¿Qué estamos haciendo nosotros? A la primera de cambio nos damos marcha atrás. O como sabemos que podemos levantarnos las veces que queramos, pero sabes que con esa dinámica de caer y levantarte, caer y levantarte, lo que consigues es un cristianismo aburrido, porque no dejas que el Espíritu Santo tenga vida en tu vida. Si eres cristiano, si cumples con todo, si haces todas las pautas, pero de una forma sosa, rutinaria y aburrida. Yo particularmente estoy muy cansado de vivir de esa forma o pensar que el cristianismo es eso, porque es que ni logramos transmitir el cristiano. Es que cuando traemos a alguien y ve que somos aburridos, dice, pero yo para qué voy a ser cristiano si me ha divertido lo de estar fuera, para qué voy a traer problemas a mi vida. En cambio, los de Tesalónica, el ejemplo que daban es que, claro, da gusto ser cristiano, porque fíjate cómo son estas personas y qué fluían ellos, los milagros, no, el amor y la acogida y pensaban en los demás, porque el Espíritu Santo les empujaba a eso. El Espíritu Santo, otro, con las palabras que están escritas. Tiempo con Dios. Mira, la pregunta, y si hay más, quiero que pienses ahora en las monedas con las que he empezado, porque esa pregunta, y si hay más monedas, me llevó a encontrar más monedas. Por lo menos, sal hoy de aquí con esta pregunta. ¿Y si hay más? ¿Y si tú estás todo el rato protestando, llorando o quejándote, eres que hay más que no estás disfrutando? ¿Y si hay más? ¿Y si me he torcido en la vida cristiana y me he acomodado, pero hay más y no lo estoy viendo? ¿Y si hay más? Yo quiero decirte que sí hay más. Y hay mucho más. Sí que hay más. Y tenemos un Espíritu Santo que está a nuestro lado. Que si le da la gana hacer milagros, que los haga. ¿Quién eres tú para impedir que los haga? Y si le da la gana usarte para orar por alguien para que se sane, pues ora para que se sane. Y si no le da la gana, pues no le da la gana. ¿Por qué? Es el Espíritu Santo, no es tuyo. Tú eres de él. Yo soy de él. ¿Entendemos eso? Mira, Espíritu Santo, Consolador, Suplidor, Defensor, Intercesor, Maestro, Amigo, Guía, Consejero, Fortalecedor, Líder, Ayudador, Compañero. Y Jesús dice, mira, estáis bien conmigo. Los discípulos con Jesús estaban, voy a decir, en la gloria, literalmente, ¿bien? Perfecto. Y dice Jesús, es mejor que me vaya, porque si no me voy no va a venir el Espíritu Santo. Es mejor que yo me vaya y que venga. Y pues si Jesús era bueno, era perfecto estar con Jesús, ¿cuánto más perfecto es estar con el Espíritu Santo? ¿Cuánto más perfecto es estar con el Espíritu Santo? Yo solo le pido una cosa a Dios, después de pensar todo esto. Yo lo que quiero es que Dios rompa mi cabezota y me deje, de alguna manera, ser guiado 100% por Él. Donde Él quiera. Y si tengo que hablar, hablaré. Y si tengo que callar, callaré. Y si tengo que orar por alguien, oraré por alguien. Y si no, pues no oraré por la persona. Y si Dios me usa para que haya milagros, habrá milagros. Y si usa otro, usa otro. Y si no hay milagros, no hay milagros. Eso ni quita ni pone. Ni hace que Dios exista ni no exista. Ni sea más ni sea menos. Hay más, mucho más. Y como iglesia estamos empujados a buscar eso más. Pero tenemos que buscarlo personalmente. Vale, ahora voy a repetir, me vas a decir, está mal de la cabeza. Hablando con Simon, él me dijo, Andrés, es muy importante que tengas tiempos a solas con Dios. Y como he dado muchas vueltas a esa frase, tengo que deciros que me cuesta o me costaba o me costará tener tiempos a solas con Dios si no creo que Dios es un Dios 100% real. 100% real, que puede hablar. Que me puede hablar, que me puede decir cosas audibles, no audibles, como quieras, que te puede decir, que te puede guiar y que puede poner la chispa que necesitas para que tu cristianismo sea un cristianismo divertido, alegre. Que nadie tenga que hablar de ti, que la gente vea, anda, pues yo también quiero lo que tiene Andrés, o yo también quiero, mira, o esa iglesia, fíjate, que son 4 o 5, pero qué alegría, que transmiten, qué bien, que va todo, aún en mitad del sufrimiento, ¿sabes? Hay mucho más. No te conformes con lo que tienes hoy, que es mucho, pero es poco para todo lo que Dios quiere darnos. Oramos. Señor, tú conoces nuestros corazones, de cada uno de los que estamos aquí. Y estos días hemos estado hablando mucho del corazón, pero queremos una vez más poner nuestros corazones en tus manos. Y más que nuestros corazones, nuestra propia mente. Y Señor, como iglesia no queremos quedarnos parados en palabras, que sí creemos en ellas y que nos aferramos de alguna manera a ellas para saber tener algunos parámetros. Lo que queremos es ser una iglesia guiada por tu Santo Espíritu. Y pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu llene nuestros corazones y que tu Santo Espíritu nos dé la fuerza que necesitamos para ser 100% fiel a ti. Rechazamos cualquier otro tipo de Dios en nuestras vidas para aferrarnos solamente a ti como Dios con mayúsculas, un Dios vivo. Queremos pedirte que en esta semana, Señor, de alguna manera tú te muestres delante de nosotros, que nos hables, que algo de tu palabra o algo de lo que quieras decirnos tenga vida, de forma que sea como una chispa para decirnos, mira, yo estoy contigo, y es que estás con nosotros. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a cerrar nuestros oídos a muchas mentiras que hay en el mundo, y que sobre todo que nos ayudes a cerrar nuestros oídos a la mentira de que estar contigo es aburrido, si no es aburrido, que estar contigo es siempre lo mismo, es mentira, que estar contigo es solamente no hacer cosas, eso es mentira. Estar contigo es vivir de verdad, es estar libre de verdad, es poder disfrutar de las cosas pequeñas de la vida, de las cosas grandes e incluso de las dificultades de la vida. Señor, toca nuestros corazones, que salgamos con la inquietud de buscarte, que no salgamos llenos hoy, porque queremos salir con necesidad de ser llenados por ti, con cada uno de nosotros, de forma personal. Señor, ayúdanos a ser muy fieles a ti, como he pedido. Y necesitamos tu ayuda, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.